Rut capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice de la siguiente manera. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar para ti para que te vaya bien? ¿No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Tú lavarás pues, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Rut, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El tema que vamos a estar considerando se titula: encuentre su lugar a sus pies. Encuentre su lugar a sus pies. Hay muchos lugares donde podemos pasar los segundos, los minutos, las horas y días que conforman nuestras vidas. Podemos gastarlos en el mundo persiguiendo el pecado, persiguiendo sus placeres. Podemos pasar nuestras vidas persiguiendo la prosperidad. Podemos pasar nuestro tiempo disfrutando de la recreación. Se puede gastar la vida trabajando con la familia, ayudando a los demás. Y algunas de esas cosas son buenas y válidas. Incluso algunas son necesarias. Sin embargo, la mejor manera de pasar cada segundo de la vida es pasándolo a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Cuando estamos ahí, Él le da sentido a todas las otras cosas que hacemos en la vida. Todo lo demás es vanidad si no está hecho en Cristo. De hecho, estar a sus pies permite que cada área de nuestras vidas tenga mucho más significado. En este pasaje tenemos a Rut llegando a los pies de Boaz. Cuando llegó allí, todo en su vida cambió para siempre. Su experiencia al ponerse a los pies de Boaz nos enseña lecciones que debemos aprender sobre cómo llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ayudarnos entonces a cada uno de nosotros a encontrar nuestro lugar a los pies del Señor. Este es el mensaje entonces que vamos a estar considerando, en el que vamos a estar meditando: encuentre su lugar a sus pies. ¿Y por qué en ese sitio? ¿Por qué precisamente nos estamos enfocando en los pies del Señor? Bueno, porque según la enseñanza bíblica que tenemos aquí, la lección que podemos extraer de la Escritura, nos dice que a los pies se encuentran varias posibilidades. A los pies del Señor se encuentran varias posibilidades. La primera de ellas la encontramos en el versículo 1 del capítulo 3 de Rut. Dice el texto: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti? Fíjese bien, No he de buscar hogar para ti. La posibilidad para Ruth era encontrar un nuevo hogar. Ruth es viuda y con vos ella tiene la oportunidad de experimentar la alegría de una nueva relación matrimonial con alguien que pueda amarla, que pueda respetarla, mantenerla y consolarla. Todo lo que había perdido allá en el pasado, todo lo que había perdido con la muerte de su marido, todo lo que había perdido en aquella ciudad maldecida donde se encontraba, ahora ella tenía la oportunidad o la posibilidad de encontrar un nuevo hogar. Bueno, pues nosotros también al venir a Jesús tenemos la oportunidad de recibir un nuevo hogar. Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que mientras estamos sin Cristo, estamos desprotegidos, sin hogar. Todo lo que implica la palabra hogar está precisamente en Cristo. Hay protección, hay provisión, hay consolación, hay felicidad, hay alegría. El apóstol Juan también en el capítulo 14, en los versículos 1 al 3 dice, hablando sobre la eternidad, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Fíjese bien lo que él está diciendo. No hay razón para turbarse, no hay razón para afligirse. Si ustedes creen en Dios, entonces creen en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El futuro es algo para muchas personas incierto. Hay incertidumbre. Y para muchas personas el futuro a veces representa algo para tener temor. ¿Qué me depara el futuro? ¿Enfermedades, tristezas? ¿Qué me depara? Y sobre todo, ¿qué viene después de la muerte? ¿Qué viene después para mí en la eternidad? Bueno, dice Cristo, con respecto al futuro, con respecto a la eternidad, no se turbe vuestro corazón. No tengan temor, porque hay muchas moradas que mi Padre ha preparado. Allá hay muchas moradas y yo voy a venir por ustedes y ustedes estarán conmigo. Entonces, a los pies del Señor tenemos la posibilidad de un nuevo hogar. Pero hay algo más. Ruth escucha en las palabras de Noemí en el capítulo 3, en el versículo 1, diciendo aquella frase al final que dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Dice, voy a encontrarte un hogar para que te vaya bien. En otras palabras, en los pies del Señor está la posibilidad de ¿qué cosa? De una nueva esperanza. Hay esperanza. Mira, voy a buscar un marido, un esposo, vas a tener un hogar y también te va a ir bien. Ahí está la esperanza. ¿Sí? Acuérdense, Ruth es viuda y como viuda su vida no será más que días interminables de sufrimiento, de pobreza, de soledad, de derrota, de aflicción. Esa es la vida de una viuda en este contexto. Entonces no hay esperanza para una viuda. Lo único que puede esperar es aflicción, pobreza, sufrimiento. Pero si puede establecer una relación con vos, entonces todo su futuro se verá alterado positivamente para siempre, hasta la muerte. Entonces fíjense nada más la esperanza que hay. Si ella logra casarse con vos, entonces no hay razón para sufrir, no hay razón para la pobreza, no hay razón para la soledad, no hay razón para la derrota. Entonces hay una nueva posibilidad de esperanza a sus pies. Bueno, la pregunta sería entonces en nuestro contexto, ¿dónde está ahora mismo o dónde estará en el futuro el pecador? ¿Qué es lo que le dispara? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que hay para él? Bueno, ahora el pecador en estos precisos momentos, según dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 12, que está sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa es la vida del pecador. Es decir, que no tiene esperanza alguna. Aunque le vaya bien, aunque tenga un buen empleo, aunque tenga una buena casa, aunque tenga un buen futuro, aunque sea elogiado y gane toda clase de premios y sea una persona muy importante en este mundo, aquí está la triste realidad espiritual en la que se encuentra. Está sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Qué es lo que tiene entonces? Si dice, bueno, tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo una buena casa, soy elogiado por la gente, incluso me han dado premios. Pero ¿sabe cuál es el problema con todo eso? Que se oye muy bonito, se oye bastante apetecible, ¿verdad? Pero todo eso es perecedero, es temporal. Lo que va a quedar en el futuro no será ni su dinero, ni la casa, ni la familia, ni los autos, ni los premios, nada de eso va a quedar ahí. Para el futuro solamente va a quedar su alma para ser juzgada por Dios y entonces va a terminar en alguno de los destinos que hay por la eternidad. Pero ¿qué va a ser de él si en este mundo vive sin Dios? El salmista dijo en el Salmo capítulo 9, en el versículo 17, que los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Dios ya ha revelado de antemano lo que sucederá con aquellas personas que no están en Cristo. Dios se ha revelado de antemano lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que van a sufrir. Pero también ha revelado lo que gozan ahora mismo los que están en Cristo. Porque estando en sus pies encuentran un nuevo futuro. La vida en Cristo tiene sentido y hay esperanza para siempre. Según Efesios capítulo 1 versículo 3, en Cristo está toda bendición espiritual. Según en Juan capítulo 3 en el versículo 16, en Cristo hay salvación eterna. Según en Efesios capítulo 2 versículos 13 al 17, en Cristo hay una relación cercana con el Padre. Según Juan capítulo 10 versículos 28 al 29, en Cristo hay seguridad. Según Hebreos capítulo 7 versículo 25, en Cristo tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Según la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 2, en Cristo tenemos un abogado celestial. Según Proverbios capítulo 18 versículo 24, en Cristo tenemos un amigo cercano más que un hermano. Y así podría ir enumerando y enumerando y enumerando y podría estar todo el día comenzando desde Génesis y terminando en Apocalipsis, todas y cada una de las bendiciones que hay en Cristo, que hay a sus pies. Entonces, a los pies del Señor hay la posibilidad de un nuevo hogar, hay la posibilidad de una nueva esperanza y hay la posibilidad de volver a experimentar la felicidad. ¿Cómo se ha sentido Ruth en tantos años, en varios años, desde que perdió a su esposo? Ruth perdió su hogar, perdió su casa, su familia, su contorno, su ciudad. Ella es extranjera, es peregrina aquí en este sitio donde se encuentra ahora. Entonces, hace mucho tiempo que Ruth no experimenta la felicidad, sobre todo una felicidad estable. Ruth nunca se sentirá satisfecha y feliz en la condición en la que se encuentra ahora. Ella necesita el amor y la seguridad que solo puede ofrecer alguien como vos. Y así, de la misma manera nosotros en Cristo, encontramos un verdadero gozo. Dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 8. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 8. Dice ahí la palabra del Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjese bien las características del gozo en Cristo. Dice que este gozo es inefable. Dice que este gozo es glorioso. Entonces esto nos quiere decir que el gozo en Cristo es distinto al gozo que experimentamos en el contexto de este mundo. En este mundo hay muchas fuentes de alegría y de gozo, muchas. Decía nuestro hermano Alberto en la clase que hay gozo cuando nacen hijos, ¿verdad? Hay gozo. Hay gozo cuando la persona se casa, hay gozo cuando le dan un aumento, hay gozo cuando encuentra un buen empleo, hay gozo cuando termina una carrera. Hay muchas fuentes de gozo, pero todas tienen un gozo que sus cualidades o sus características son temporales. ¿Sí? Usted ahorita, por ejemplo, se siente contento porque se compró unos zapatos nuevos. Usted está gozoso, está satisfecho, está a gusto, alegre. Pero dígame, ¿ese gozo va a permanecer siempre? No. A unos meses, o a unos cuantos días, o siquiera incluso saliendo de la tienda, mientras usted va caminando, de pronto pisa un charco de agua sucia y apestosa, y entonces ¿se siente gozoso todavía? Ya no. Ahora se siente muy enojado y dice, válgame, pero ¿por qué están estos baches aquí de aguas negras en este lugar? Y ya su zapato ya está todo roñoso, apestoso y maloliente. Entonces el gozo se va rápido, ¿ven? Se va rápido porque las cosas de este mundo son pasajeras. Cualquier cosa en este mundo nos va a producir aflicción, tristeza, desesperación. Pero en Cristo, según el apóstol Pedro, dice que en él hay gozo inefable y glorioso. Pero para eso, para experimentar ese gozo, vean lo que dice el apóstol Pedro, a quien amáis, ¿ven? Para poder experimentar ese gozo es necesario amar a Dios, amar al Señor, aunque no lo veamos, aunque no lo palpemos con nuestros sentidos, ¿verdad? O no lo percibamos con nuestros sentidos. Si lo amamos, entonces habrá un gozo que siempre permanece. No debemos confundir el gozo del Señor con el gozo que las cosas nos dan. Son cosas distintas. Son fuentes distintas, hermanos. A veces nosotros decimos, no, yo para qué soy cristiano si no me siento gozoso. Bueno, no te sientes gozoso porque estás experimentando algo que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con Cristo. Por ejemplo, yo soy cristiano y estoy gozoso. Agarro un martillo y empiezo a clavar un clavo, plan, 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 y me doy en el dedo. Y me dan ganas de llorar y me siento muy mal, me siento afligido. ¿Qué voy a decir? No, yo ya no soy cristiano porque en Cristo hay paz, hay gozo, hay estabilidad emocional. Y ahora me acabo de dar aquí y me siento hasta enojado, me siento. Hay quienes hasta blasfeman. Bueno, usted no está sintiéndose así por estar en Cristo. Usted está sintiéndose así por el error que ha cometido. Porque erró al blanco. Erró al blanco. Usted le pegó al dedo en lugar de al clavo. ¿Ven? Entonces, ustedes no deben dejarse engañar por la carne. El apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué hacía? Golpeo mi cuerpo. Había cosas que afligían a Pablo, había cosas que le causaban malestar, por ejemplo, las enfermedades, las tentaciones, etcétera. Pero esas cosas no es por estar en Cristo, esas cosas es por los deseos de la carne. No es por estar en Cristo, ¿ven? No deben dejarse engañar. Entonces, para entender eso, usted tiene que hacer una separación. Una cosa es lo que Cristo me da y otra cosa es lo que producen las cosas de este mundo. Ah, tengo un buen trabajo. Qué bueno, usted se siente bien contento. Lo corren. A la semana lo corren. Y usted ahora se siente bien triste. Dice, ya no voy a ser cristiano porque ahora soy un miserable, no tengo trabajo. No. Usted no es un miserable y no tiene trabajo porque está en Cristo, sino sencillamente porque así es la vida de injusta y lo van a correr, lo van a despedir, van a ser injustos con usted y por eso se siente afligido y triste y cabizbajo y desanimado porque lo han corrido. Bueno, pero usted tiene que ser sabio, no dejarse dominar por esos sentimientos, sino pensar correctamente, decir, a ver, yo no estoy padeciendo esto por ser cristiano, estoy padeciendo esto porque así es el mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Ven? Entonces, Ruth estaba experimentando cosas terribles, pero ahora ya podía experimentar un nuevo gozo. Esto es algo que el pecado con todos sus placeres no puede ofrecer. El pecado nos podrá ofrecer placer temporal, pero solamente puede hacer eso. Lo que después viene, porque con el paquete, hay cuenta que el pecado es un paquete que nos va a entregar, y viene un gozo, viene un placer, pero también viene una desgracia incluida. Siempre, siempre, siempre. El pecado siempre incluye una desgracia. El pecado siempre incluye la muerte. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Ven? No puede usted separar eso. No puede usted separar las consecuencias desastrosas que el pecado trae consigo. Entonces, ciertamente que el pecado trae placer, trae tranquilidad quizás, trae un poco de estabilidad quizás, pero siempre va a ser acompañado por la destrucción y la desgracia, siempre. No más que nosotros a veces nos hacemos locos, ¿verdad? Nos hacemos locos, nos robamos algo, me robé esta Biblia de la iglesia, me la robé. Y entonces, valga, me siento muy bien, mira qué padre, sí, pero nunca el pecado, nunca va a venir solamente con el placer de la ganancia, nunca. Él va a ser acompañado ¿por quién? Por la muerte, por la aflicción, por la destrucción siempre. Entonces, ¿qué encontramos a los pies del Señor Jesucristo, a los pies de nuestro Dios? La posibilidad. Hay varias posibilidades. La posibilidad de un nuevo hogar, la posibilidad de una nueva esperanza y la posibilidad de ser realmente felices. Ahora, dicen los versículos 4 al 9... de Ruth capítulo 3, si regresamos ahí a nuestro texto, versículos 4 al 9, dice la escritura. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Bueno, aquí tenemos a Ruth acercándose a los pies de Boaz. Ella hace lo que su suegra le dice, ella va y se acuesta a sus pies. ¿Qué implicó esto? ¿Qué implicó llegar a esto? Bueno, según el versículo 4, acostarse a los pies de Boaz implicó una investigación. ¿Cómo es eso? Bueno, dice el versículo 4. Y cuando él se acueste, fíjese bien lo que dice enseguida. Notarás el lugar donde se acueste. ¿Qué significa eso? Significa que ella llega a ese lugar y entonces todos están dormidos, todos se acomodan, ¿verdad? Y ella se pone de pie y entonces tiene que investigar, tiene que buscar a ver dónde está Boaz, porque ya no puede acostarse en cualquier sitio. No vaya a ser que se equivoque de pies, ¿verdad? No vaya a ser que, pues aquí está un bulto, aquí levanto y aquí están unas patas, aquí están unos pies y ahí me acuesto. No, ella tiene que buscar a ver dónde está, a ver dónde se encuentra Boaz. Y es lo que dice el versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste. A Ruth se le ordenó vigilar el lugar donde se acostó Boaz, a estar pendiente donde estaba él, a no perderlo de vista. De todos los hombres allí, ella debía aislarlo mentalmente o visualmente. Tenía que aislarlo, ¿verdad? Dice, bueno, allá está, ahí vi que se metió por ahí, ahí está, ahí lo estoy viendo, ahí está. Tenía que aislarlo visualmente, estar siempre pendiente que no se fuera a mover de ahí a otra parte. ¿Dónde estaba acostado? Si iba a llegar a sus pies, tenía que encontrarlo. Ya se hizo oscuro, ya se hizo de noche, ya tenía que ir con cuidado hacia donde él estaba. Bueno, así es con los hijos de Dios, es exactamente igual. Si vamos a obtener las bendiciones que se encuentran a los pies del Señor, primero debemos encontrar sus pies. Es lo primero que tenemos que hacer. Para estar a los pies del Señor, primero debemos encontrar esos pies. Sin embargo, en el asunto de la salvación no hay forma de encontrarlo a Él. Y esto es algo paradójico. Porque cuando estamos hablando de la salvación, hermanos, de la salvación, no hay manera de encontrarlo. Es famoso en Estados Unidos que las personas que están en prisión dicen, encontré a Jesús. Es algo común. O a veces les preguntan a los presos, ¿encontraste a Jesús? O a veces los que andan evangelizando ahí dicen, ¿ya has encontrado a Jesús? Encontrar y encontrar y encontrar. Siempre dicen eso, ya encontraste. Pero en cuanto a la salvación, no es posible encontrar a Jesús, no es posible. Más bien, en cuanto a la salvación, la realidad es que el hallazgo lo hace el Señor. Él es el que nos encuentra a nosotros. Él es el que nos encuentra. En Juan capítulo 6, en el versículo 44, Juan capítulo 6, versículo 44, encontramos esta realidad con respecto a la salvación. Dice Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí. ¿Quién puede venir a él? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, se menciona el mismo concepto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Muertos, inservibles. Inservibles. Entonces, por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, fuimos encontrados, fuimos hallados, fuimos rescatados. ¿Se acuerdan de aquella enseñanza de aquel que tiene 100 ovejas y entonces llega un momento donde ya solo tiene 99? ¿Y qué hace? ¿Espera que la oveja vuelva? No, la oveja está ya extraviada, perdida. Y entonces el buen pastor va y busca a la oveja y la encuentra. Y entonces la toma en sus hombros y la lleva hasta casa, le cura las heridas. Él nos encuentra. Ahora bien, eso es con respecto a la salvación. Para los que ya son cristianos, para los que ya están en el redil, para los que ya han sido redimidos, hay un sentido en el que debemos nosotros no perderlo de vista. Así como Ruth no debía perder de vista a vos, así el cristiano no debe perder de vista al Señor. Hay momentos en que todos nos alejamos de donde deberíamos estar, hermanos. Lamentablemente, hay momentos en que nos alejamos, nuestra vista se distrae. Imagínense, es como si fuéramos Ruth, y entonces vos ahí está, y decimos, bueno, lo tengo que localizar, lo tengo que ubicar, y de pronto nos distraemos con otra cosa. De pronto pasa un pájaro muy bonito, muy precioso, un petirrojo o algo así, y entonces volteamos para acá, y vos allá, se está moviendo vos. A lo mejor algo le caló ahí donde se iba a dormir y se movió para allá y se acostó otro flaco ahí. Y usted estaba distraído y voltea. ¡Ah, caramba! La cobija ya no es la misma. Y lo dice usted. A ver, ¿y cómo era la cobija que traía vos? ¿Roja? No, rojo era el pecho del petirrojo. ¿Pero de qué color era la valga? Y lo que ya se oscurecía ya no se ve. Ya todo se ve del mismo color. Mire, así se hizo de noche. Se oscureció y ya no se ve. Ya todas las cobijas se ven iguales, porque en la noche todos los gatos son pardos. Entonces, así nos pasa a veces como cristianos, que perdemos de vista al Señor. Nos alejamos de donde deberíamos estar, y cuando eso sucede, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de movernos de donde estamos a donde está Él. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar. Él podría obligarnos a llegar ahí, pero no es agradable para Él. Vos no va a traer a Ruth a Él. No la va a obligar. Él solamente se acuesta a dormir, sino que Ruth es la que tiene que ir. Y entonces, de la misma manera, el Señor no nos va a traer a nosotros. No nos va a obligar, hermanos. El Señor no nos va a obligar. Él no va a decir, bueno, me vas a estar conmigo a como dé lugar. No, Él no nos va a obligar. Nosotros tenemos que ir a Él. Es necesario decir algo, hermanos, también sobre el lugar donde ella encuentra a vos. Es muy interesante esto, hermanos. Si ustedes leyeron con atención lo que dicen los versículos, es muy interesante el lugar donde Ruth encuentra a vos. ¿Dónde estaba vos? Según la Biblia, vos estaba en la era. Ahí estaba, en la era, según el versículo 6. ¿Y qué es la era? Bueno, es el piso de trilla. Es el piso de donde se hace el trillado. Él estaba en el piso donde se hace el trillado. Este era un lugar generalmente ubicado en la cima de una colina donde el grano recolectado era procesado. Se llevaba a la era, se ponía el grano ahí y ahí lo iban a procesar, hermanos. Por lo general, el piso de ese lugar donde era llevado el grano era circular. ¿Sí? Era circular, con una superficie de arcilla dura o un lecho de roca, es decir, tenía que estar muy duro ahí. Y ahí llevaban el grano a la era. El grano se cortaba, se recogía en gavillas y se transportaba a la era, a ese sitio. Y una vez ahí, las gavillas serían colocadas en el suelo y pisoteadas bajo los pies de los bueyes tirados de un trineo. Lo machacaban, ¿sí? En ese sitio duro. Ahí era machacado. Esto rompía las espigas y entonces ayudaría a que se separara el grano de la cáscara. ¿Sí? Con el pisotón de los bueyes, el grano se partía y se separaba el grano de la cáscara. Y una vez sucedido esto, una vez que ya se daba a cabo esta separación del grano de la cáscara, los trabajadores tomaban un mayal o un ventilador y lanzaban el grano al aire. Y entonces, con este trabajo que se llevaba a cabo normalmente ya en la tarde, ya cuando se había hecho todo el trabajo de recolección, y ya en la tarde estaba la brisa, ¿verdad?, que soplaba a través de las cimas de esas colinas. Y cuando se lanzaba el grano al aire, entonces el aire arrastraba todo lo que no era sustancial, ¿verdad? Todo lo que era la hojarasca, la cáscara, era arrastrada por el viento, y el grano pesado, lo sustancial, pues caía. Y así estaban trabajando ahí, ¿verdad? Así estaban trabajando durante toda la tarde. Este proceso continuó hasta que el viento se llevaba toda la cáscara, toda la paja, y entonces quedaba solamente el grano. Y una vez que se hacía esta limpieza, entonces se recogía el grano. Ya se recogía todo y se llevaba pues para los propósitos de alimentación. Las familias participaban en este trabajo. Y una vez terminada la trilla, comenzaba un tiempo de celebración y alabanza. Ahora todos estaban contentos, alegres. La cosecha estaba lista, el grano estaba listo, era tiempo de alimentarse. Y entonces, al concluir su banquete, las mujeres y los niños dejaban el piso para dormir cerca en tiendas de campaña, mientras que los hombres dormían alrededor de ¿qué? Alrededor de los montones de grano. ahí dormían, junto a los montones de grano. Dormían con la cabeza puesta cerca del grano y los pies hacia el otro extremo. ¿Para qué? Para evitar que alguien robara el grano. Pues ahí estaba Ruth. Ya se había hecho todo ese trabajo, ya estaba el grano listo en montones, y ya se acostaron los hombres. ¿Y dónde estaba vos? En la era. Ahí estaba. Pero esto es muy interesante, esto llamó mi atención. Porque la imagen en esto, para nosotros, es el precio que pagó Jesucristo para que pudiéramos tener una relación con Él. Es decir, vean el punto. El grano, y tengan en cuenta el proceso que acabo de describir hace un momento, que era puesto en la era, pisoteado, quebrantado. Esto era un trabajo severo, hermano, sobre el grano. Era un trabajo severo, violento. Tenemos la imagen de un grano llevado de un lugar a otro, sacado de la cosecha, llevado a este lugar, al piso duro, pisoteado y quebrantado, separado. Ese era un proceso violento, es un proceso violento, duro, un proceso severo, pisoteado, sacudido y rasgado en pedazos. ¿Para qué? Para que el núcleo, es decir, el centro de la vida, quede expuesto. De la misma manera, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, entró en la era de su Padre cuando fue a la cruz del Calvario para nosotros. Entró a la era, un lugar violento, duro, severo, dramático. Ahí fue pisoteado, arrojado y desgarrado en pedazos. ¿Para qué? Para que se nos dé vida a nosotros. Cuando esto se cumplió y Él gritó en la cruz del Calvario, consumado es, comenzó un tiempo ¿de qué? De regocijo. Un tiempo de alabanza, de bendición que nunca cesará. Al igual que vos, nuestro Señor Jesucristo comió, igual que vos, bebió, se regocijó y entonces durmió en la era. Y nuestro Señor Jesucristo también comió su última cena, se regocijó, alabó al Señor y entonces se fue a la era, es decir, a la cruz del Calvario. ¿Y ahí qué hizo? Durmió. Durmió. En otras palabras, ahí murió para el perdón de nuestros pecados. Y lo hizo por nosotros. Su comida, su bebida era la voluntad del Padre. Su regocijo, la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, que Él fue con gozo a la cruz. Y Él durmió, durmió el sueño de la muerte, según Juan 19:30. Su viaje a la era del Padre hace posible que nosotros podamos llegar a sus pies. Hace posible eso. Al igual que Ruth, entonces, debemos identificar el lugar donde Él ha estado y dejar que ese lugar sea un lugar especial para nosotros en nuestro corazón. Que su muerte en el Calvario nunca se convierta, hermanos, en un zapato viejo. Para muchos cristianos la muerte de Jesús en la cruz es como un zapato viejo. ¿Cómo es un zapato viejo? Pues olvidado. Algo que ya no tiene valor. Usted anda limpiando su casa y salen los zapatos viejos ahí, parecen chicharrones. Ya están secos. ¿Sí se ha fijado cómo los zapatos se hacen muy secos cuando usted ya no los usa? Se resecan. Prácticamente todo lo que dejamos de usar se reseca. Vean las casas, cuando están abandonadas, se envejecen, se resecan, se parten, ¿verdad? Como que les falta, ¿qué? Vida. Los carros, mientras los anda usando usted, pues ahí andan. Pero cuando usted ya los deja ahí quietos, parados, se resecan, se cuartean, se parten, ya no tienen valor. Usted los olvida, ese zapato viejo ahí se hace chuecos y usted dice, ah, mira estos zapatos, ah, usted recuerda aquellos tiempos y entonces lo agarra y lo echa a la basura, tíralos. Bueno, para muchos cristianos, lamentablemente, la cruz del Calvario es como un zapato viejo. Necesitamos ubicar otra vez el lugar donde están los pies del Señor, y ahí están, en la cruz del Calvario, para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Así que, ¿qué implicaba acostarse a los pies de vos? Implicaba una localización, una investigación. Pero también implicaba una resolución. Acostarse a los pies de vos implicaba una resolución. Vean lo que dicen los versículos 5 y 6 de Rut capítulo 3. Dice ahí la escritura, Rut capítulo 3, versículos 5 y 6. Y ella respondió, fíjense bien, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué implicaba ir a los pies de vos? Implicaba una resolución. Cuando Ruth escuchó lo que se requería, ¿qué dijo? Lo haré. ¿Sí? Ella llegó a esa condición de obediencia. Esto requería, hermanos, mucho coraje. También humildad por parte de Ruth. Requería tanto que ella quisiera estar con él. Y ella hizo el esfuerzo de ir ahí. Era necesario que ella se humillara para acostarse a los pies de ese varón. No es como comúnmente las mujeres, ¿verdad? Que la mayoría son como la malagueña, ¿verdad? Son como la malagueña, se hacen del rogar. Soberbias, altaneras, en el buen sentido, o sea, no estoy diciendo que señoras altaneras, no, en el sentido del cortejo, ¿verdad? En el sentido del cortejo se hacen del rogar. Se encierran en el cuarto y se ríen. Ay, están bien contentas de que las anden cortejando, pero salen del cuarto y como que no les importa, como que no les interesa, ¿verdad? Y ahí está aquel, oye, es mi amor o algo, ¿verdad? Una rosa o algo. Y, se hacen del rogar, ¿verdad? Hacen la cara altanera, los ojos altaneros, soberbios, esponjan como pavos reales, ¿verdad? Pero Ruda aquí tiene que hacer todo lo contrario. Ella tiene que humillarse para irse a acostar a los pies de este varón. Ella tiene que humillarse, hermano. Se requería esfuerzo para estar ahí. Requirió mucho valor para ella acercarse a este hombre rico e importante de la ciudad. Y así se requiere el mismo tipo de resolución para que una persona venga humillado a Jesucristo. Ya sea para ser salvo, o para caminar más cerca de él. Hay que humillarse. ¿Por qué razón hay cristianos que están lejos del Señor y no cerca de él? Porque no quieren humillarse. ¿Por qué razón que muchas personas saben que están condenadas, saben que necesitan el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, pero no se acercan? Porque ellos batallan con el orgullo y no quieren humillarse, no quieren quebrantarse. No quieren humillarse a los pies y a su voluntad. No quieren hacerlo. Ruth tuvo que hacerlo para cambiar su futuro, para cambiar su condición, para llegar a ser feliz, realmente feliz. Pues ella requería hacer esto. Y así la persona que quiere la salvación, que quiere el gozo del Señor, el Señor quiere que hagamos un movimiento hacia Él, requiere que nos humillemos a sus pies, requiere que tengamos el valor de admitir que tenemos una necesidad en nuestras vidas, pero aquellos que tomarán la decisión de llegar a Él sin importar el costo, tendrán una gran recompensa. Y ahí está, eso es lo que nos muestra esta historia. Entonces, implicaba una localización, una investigación, acostarse a los pies de vos, y también implicaba, ¿qué cosa? Una resolución. En tercer lugar, según los versículos 7 al 9, acostarse a los pies de vos implicaba una solicitud. Una solicitud, ahí está, véalo, versículos 7 al 9. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Ahí va la petición, la solicitud. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces, cuando Ruth se acuesta a los pies de Bol, él se despierta asustado, sorprendido, ¿verdad? Dice que a medianoche le entró un estremecimiento, como que dijo: ¡Ay, nanita! Oiga, pues a lo mejor los cabellos de Ruth, ¿verdad?, tocándole los pies, se movió y pues, oiga, ¿qué siente usted si está dormido solito y de pronto algo se mueve en sus pies? ¿Qué siente? Se asusta, ¿no? Bueno, es lo que dice la Biblia. A medianoche le estaba bien a gusto dormido y de pronto empezó a sentir algo en los pies y se estremeció. Dijo: ¡Ay, caramba! Y cuando ya vio, pues, ¡ah, caray! Ahí alcanzó a ver, dijo: Esta es una mujer. No vio quién era porque estaba oscuro. Quizás le vio el cabello. Algo identificó para ver que era una mujer. Y entonces le pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres? Y en respuesta, Ruth se identifica, pero le pide, ¿qué cosa? Ser cubierta. Le pide ser cubierta por él, lo cual, en el contexto, en ese contexto, es una solicitud de matrimonio. Lo que está haciendo Ruth es que le está solicitando matrimonio. Quiero matrimonio, quiero casarme contigo. No hay nada inmoral en las acciones de Ruth, hermanos. Esta era una práctica común en aquellos días. Las acciones de Ruth nos enseñan una valiosa lección sobre cómo llegar a los pies de Jesús. ¿Qué hizo Ruth? Ella simplemente vino a vos. En segundo lugar, se humilló ante él. Y en tercer lugar, le declaró sus intenciones. Ahí está el proceso. Venir a él, humillarse y declarar intenciones. Y esta es una lección. Si queremos estar más cerca de Jesucristo, entonces todo lo que necesitamos hacer es acercarnos a sus pies y pedir, acercarnos y pedir. Eso es todo. Humíllese. Humíllese primero. Agache su cabeza. Cierre sus ojos. Hable. Pida perdón primero. Humíllese. Reconozca su voluntad. Reconozca su sabiduría. Y entonces pida. Pida misericordia. Pida perdón. Pida restauración. Pida comunión. Entonces, mis hermanos, fíjense en esto. La razón por la que no tenemos las cosas que espiritualmente necesitamos, fíjese bien, esto es lo que sale de aquí. La razón por la que no tenemos las cosas que espiritualmente necesitamos es porque no nos tomamos el tiempo y la humildad para acercarnos y pedirlas. Ese es todo el problema. Ahora que estamos predicando en el centro de la ciudad, muchas personas que se me acercan a hablar conmigo dicen: quiero, ore por mí para que el Señor me dé, para que el Señor me ayude, para que el Señor me transforme, para que el Señor me cambie. Obviamente, algunos de los que predican ahí de alguna secta religiosa le siguen la corriente, ¿verdad? Y dice: Señor, cambia a este hombre, cámbialo, Señor. Y hacen unos ojos grandes cuando vienen conmigo y me dicen: oiga, ruegue al Señor para que me cambie. Y le digo: no, Señor, el que tiene que cambiar es usted. ¿Cómo es? Sí, el Señor le dice que usted debe arrepentirse. Y mire, aquí dice, y le cito el texto, por ejemplo, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Ven? No dice: yo te voy a cambiar y te voy a convertir. Dice así. No, dice: arrepiéntete tú y conviértete tú, arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, la razón por la cual no tenemos lo que espiritualmente necesitamos es porque no tenemos la humildad y el tiempo para acercarnos y pedirlo. Ahora, cuando Ruth estuvo a los pies de Boaz, escuchó grandes promesas. En los versículos 10 al 11, dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Cuál fue la respuesta de Boaz a la petición de Ruth? Ruth le propuso matrimonio, le dijo: cúbreme con tu capa, ¿verdad? Le está proponiendo matrimonio. Bueno, en primer lugar, lo que vemos ahí en el versículo 11 es que Boaz la recibió. Boaz la aceptó. Imaginen, antes de esto, los miedos que debieron haber pasado por la mente de Ruth, hermanos. ¿Qué estuvo pensando Ruth? Quizás ella estuvo pensando: ¿y si me rechaza? ¿Y si me rechaza? ¿Y si malinterpreta mis acciones? ¿Y si me humilla públicamente? ¿Qué tal que pega el brinco y dice: quítenme a esta mujer loca de aquí? Porque pudo haber pasado, ¿no? Él está muy a gusto dormido y de repente: ¡ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Quítenme esta mujer de aquí! Bueno, pudo haber sido humillada públicamente. ¿Qué haré si me echa y se niega a tener algo conmigo? ¿Qué tal que le digo: cúbreme con tu manto? Y de pronto me dice: no, ¿cuál manto? Sáquese. Yo no tengo ningún interés, no se confunda. Yo fui amable con usted. Imagínese aquel señor ya canoso, con barba canosa, ya grande. Y le dice: espéreme, yo he sido amable con usted, yo la he tratado bien, le he querido ayudar por misericordia, pero usted ya se está haciendo ilusiones, ¿verdad? O sea, yo no me quiero casar con usted. Pudo haber pasado eso, hermanos. Pudo haber dicho vos: oiga, jovencita, pero pues vaya y busque a uno de su edad, ¿verdad? Pues según el texto, él ya era viejo. Y dice, ¿verdad? No has buscado a los jóvenes, pero él pudo haber hecho todo lo contrario. Vaya y busque un joven. Bueno, afortunadamente en las palabras de Boaz no hay nada por qué preocuparse. Cuando él habla, dice: no temas. Boaz quería estar cerca de ella. Y de seguro quería estar cerca de ella más que la misma Ruth. Él, de la misma manera, el Señor Jesucristo nos ama, nos quiere cerca y por eso no debemos tener miedo para acercarnos a Él. En otras palabras, Él nunca nos va a rechazar. Nunca. Dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Si vamos a los pies del Señor, no debemos temer de que vamos a ser rechazados. No debemos pensar que va a malinterpretar nuestras intenciones. No nos va a humillar públicamente. No nos va a echar. Sino que Él nos va a recibir. No le echo fuera. Cuando vengamos a Él con humildad, honestidad, franqueza y voluntad, obtendremos lo que sigue después de eso: bendición. Así que, si necesita usted la salvación, venga a sus pies. Pero si su objetivo es estar más cerca de Él, entonces venga a sus pies. No hay nada que temer, no hay rechazo en Él. Dice la Biblia en el versículo 11 que Boaz no solamente la recibió, sino que la tranquilizó. La tranquilizó, dice ahí el versículo 11. No temas, le dijo, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La tranquilizó, no tengas temor. Él se va a hacer cargo de ella. Él va a asegurarse de que estén juntos. Él se encargará de todos los asuntos involucrados, sean legales, sociales, de cualquier naturaleza. Le había dicho que si pudiera ponerse de pie para buscarlo, para ubicarlo, él le daría lo que tenía. Y es lo que dice, de hecho, el versículo 4, ¿no? El versículo 4 dice, vean, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y efectivamente, cuando Ruth se puso de pie y buscó a Boaz, se acostó con él ahí, entonces él la vio, la ubicó y entonces él le dijo lo que iba a suceder. Él le dijo lo que iba a hacer ahora. Entonces, ella llegó ahí, le dijeron que confiara y que él se ocuparía de todo. Y eso es igual para nosotros, hermano, es igual. Si alguna vez podemos ponernos de pie para buscar al Señor, descubriremos que Él está dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar nuestra relación con Él, para asegurarse de que todo se lleve a cabo. Todo lo que el Señor quiere de nosotros es nuestra humildad, que estemos dispuestos a estar con Él. Él quiere que estemos a sus pies. Y cuando estemos ahí, Él se encargará de todos los detalles de la vida. ¿Sí se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 6? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué sigue? Y todas estas cosas os serán añadidas. Ven, Él lo que quiere de nosotros es que estemos a sus pies, que nos humillemos a Él, que querramos estar con Él, y Él se encargará del resto. Aquellos que están a sus pies saben que simplemente pueden confiar en que Él se encargará de todos los detalles de la vida. Él se regocijó, dice en los versículos 10 y 11. Vean el 10 que dijo vos, vea, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Cuando vos supo que era Ruth, hermanos, cuando la vio ahí proponiéndole matrimonio, el corazón de vos se llenó de alabanza, de alegría y dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres virtuosa. Vos elogia a Ruth por su amor por él y por su estilo de vida piadoso. Toda la gente sabe de tu virtud, le dice. Su comportamiento y vida piadosa han trabajado juntos para lograr que todo esto suceda para ella. La sonrisa, mis hermanos, de Cristo, es la gran recompensa para aquellos que pagan el precio de ponerse a sus pies. ¿Qué creen ustedes que hace el Señor cuando un pecador se arrepiente? Bueno, dice la Biblia que hay gozo en el reino de los cielos, ¿cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente. Independientemente del precio, independientemente del esfuerzo, su sonrisa, sus bendiciones y su cercanía valen la pena. A Él nada le da más placer que poder tomar nuestra vida, presentarla ante el mundo y decir, esto es lo que puedo hacer con una vida puesta a mis pies. Mire, nada más una cosita. Lo que Él puede hacer con una vida puesta a sus pies. Esa vida viene muerta. Esa vida viene muerta. Y dice Pablo en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso es lo que Él puede hacer cuando una vida viene a sus pies. Cuando Ruth hizo el esfuerzo de ponerse a los pies de Boaz, todo en su vida cambió. Nuestro Boaz celestial, el Señor Jesucristo puede y hará lo mismo por usted si se pone a sus pies. Entonces la pregunta es esta, ¿quién posee la valentía? ¿Quién posee la determinación para moverse de donde está ahora para ponerse a sus pies? Si nunca se ha puesto a sus pies, le invito a que lo haga lo más pronto posible. Muévase de ese lugar de muerte y encuentre vida en sus pies. Ahora, si usted es uno que ya estuvo a sus pies, y si en este momento se encuentra en un lugar donde no debería estar, si en este momento usted se encuentra en otro sitio, le invito a que venga ante él, que le agradezca por permitirle estar ahí y que le pida le ayude para permanecer tan cerca de él como debe estar. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.